El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal estuvo ese fin de semana largo? Espero que hayan podido compartir y descansar junto a sus seres queridos. Nosotros ya estamos aquí listas y dispuestas para una nueva semana en este semáforo. Hoy día vamos a estar hablando de libros con dos personas muy talentosas que admiramos mucho. Vamos a estar conversando con Nano Stern, por supuesto destacadísimo, cantautor y compositor chileno, multiinstrumentista, productor, un bacano, Nano. Pero el Nano además está lanzando un libro este próximo 24 de septiembre. Lanza esta Décimas del Estallido, crónicas en verso de la rebelión chilena, así que vamos a estar conversando con él respecto a esto, la importancia también de esta publicación un mes antes de este plebiscito tan importante, ¿cierto?, para una nueva constitución. Y antes vamos a estar conversando con la escritora y académica Andrea Jestanovich a propósito de su libro Destinos Errantes, que es un libro que ya tiene un par de años, pero que me pareció muy interesante traer a colación a propósito de nuestra incapacidad actual de viajar, y para quienes tenemos corazón viajero y patiperro, una manera de hacerlo es a través de la literatura y de los viajes espirituales, psicológicos, culturales y físicos. Vamos a estar conversando con Andrea Jestanovich a propósito de Destinos Errantes, de Editorial Alquimia. Así que vamos a partir el programa escuchando a Yorka, a Benjamin Walker, a Hakana y a Nati Su en esta colaboración tan pegajosa que se llama Mal.
Un sentimiento mortal de acercarme, arriesgarse a que todo nos pueda salir mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado para volverte a ver.
Es una imagen concentrada de nuestra existencia. Entonces recuerdo la imagen de la biblioteca, los pasillos ordenados, el estante atiborrado de volúmenes del Medio Oriente. Somos eso, seres que intercalamos nuestras narrativas. Nos leemos unos a otros, ponemos en duda nuestras versiones. El ejercicio vital es distinto, se trata de ensamblar nuestras narrativas corales. Hay algo del gesto de Cherezade de contar una y otra vez la genealogía de nuestros ancestros, el relato de nuestras historias de sufrimiento. Cuando ya no hay narrativa, cuando ya no se escucha narrativa del otro, viene la propaganda, el miedo, el uso de la fuerza. Esto es parte de una de las crónicas que aparecen en este libro Destinos Errantes de Andrea Jeftanovich, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy, muy bien. Gracias, Antonella, por la invitación. Feliz de conversar contigo.
Bueno, este libro es 2018, pero me pareció muy importante traerlo a colación durante estos días en que no podemos viajar. Y quienes somos almas viajeras, como Andrea y yo, estamos sufriendo muchísimo en estos 6 meses, y además no sabemos cuándo vamos a poder volver a viajar, que tenemos amigos esparcidos y amigas esparcidas por el mundo, y claro, cuando el viaje se hace parte del cotidiano, de tu vida, cuando estás acostumbrado cada 2 o 3 meses a salir un rato, es difícil estar sin viajar, y los libros pueden ser una gran oportunidad para viajar, y este libro de viajes, ¿sabes qué me recordó, Andrea, que quiero partir por ahí? A las crónicas de viajes del siglo XIX, a lo que hacían, ¿cierto? Que escribían viajeros y viajeras y le describían el mundo a quienes no viajaban, que era la gran mayoría de la población, dando cuenta de cómo eran estos lugares exóticos, o no tan exóticos, pero exóticos para quien quiera no había salido de su pueblo, ¿no? Cuéntanos un poco respecto al ejercicio de escribir crónicas, ficcionarlas, de jugar con la primera persona, y este ejercicio que tú haces a través de este grupo de crónicas que nos instalas en estos destinos errantes.
Bueno, tu observación es muy pertinente, porque efectivamente yo he sido bien lectora de distintas crónicas de viaje, y el siglo XIX aparte tiene mujeres viajeras. Bueno, acuerdo, Eduarda Mancilla, uh-huh. Cuando...
Mary Shelley, ya,
claro, incluso después, un poco posterior, está Flora Tristán, claro, que viaja desde Francia a Perú, o al revés, una viajera que se viene a Chile y que registra todo en diario de mi residencia, María Graham, uh-huh. De modo que también mujeres y hombres, es un género que me ha interesado mucho, porque como tú dices, también soy una patiperra por naturaleza, por ende he ido pensando y leyendo esta forma de cómo registrar, y también registrar cuando también eres autor de ficción, las posibilidades que se abre, como jugar con la verdad, con el registro, que no solo es el registro de lo que tú ves, que es principalmente más la crónica, en general tiene ese rol que es muy importante, desde la crónica de Indias también, si vamos más atrás en el tiempo, ¿verdad? Pero también se puede cruzar ahora que el mundo de algún modo con las redes es accesible, uno puede ver algunos lugares, el haber ido a un lugar o haber visto lo de ese lugar, creo que... no basta para mí, también tenía que ver, que lo quise registrar, lo imaginado de ese viaje, lo que no se hizo, lo que no, al lugar que no se pudo llegar, con las lecturas que llegamos, o con las lecturas que se despiertan después de ese viaje. Uh-huh. Entonces hay muchos viajes, el físico, que efectivamente yo fui a estos lugares más de una vez, muchísimas, o sea, 2 o 3 veces, es un libro que me tomó como 20 años escribirlo, y luego quise incorporar el viaje más psicológico, más simbólico, incluso el viaje de las pesadillas y de las lecturas que se despiertan tanto antes como después.
Uh-huh. Bueno, es todos los viajes que tú narras en estas crónicas, Destinos Errantes, conversamos con Andrea Jeftanovich, están cruzados por lo personal. Quiero partir por lo que tú decías, las lecturas con las que llegamos. Por supuesto, yo disfruté como loca con el viaje a Río, siguiendo las huellas... Clarice Lispector, porque obviamente también soy lispectoriana, como muchos y muchas de quienes nos escuchan, y pensaba yo en la cantidad de veces que yo he viajado a lugares buscando las raíces de la creación que a mí me ha conmovido. Me acuerdo ir a Uruguay buscando a Cristina Peri-Rossi, a Benedetti, a Drexler, ¿cierto? O ir a Nueva Orleans buscando la cuna del jazz. Y uno, parte importante de sus viajes tiene que ver con quiero ir a ese lugar donde esto se gestionó. Y lo que tú haces ahí, particularmente en esa crónica de Río, guiada por Clarice Lispector, la Clarice Lispector real y la de sus personajes, me pareció una muy linda manera de entrar en ese viaje que a veces uno comparte. Yo nunca he estado en Río y me pareció muy bonito llegar de esa manera.
Sí, es eso, claro. Yo decía, he leído muchas crónicas y escrito sobre el barrio donde vivió, por ejemplo, que ella llegó primero a Recife, y luego el trabajo en los archivos, pero también dije, ¿por qué no jugar? Y es algo más lúdico, y esto lo hice tal cual, extendí el mapa de Río, ciudad que he ido varias veces, me gusta mucho, extendí el mapa y empecé, a ver, de los cuentos que transcurren en la ciudad de Río, que hay muchos, voy a trazar el itinerario, y me fui tomando los buses, cuando, bueno, estos son viajes que son medios previos al Google Maps y al Waze, de modo que tuve que averiguar harto, bueno, con la gente preguntando, y fue estuve varios días y trazando estos itinerarios, encontrándome con la gente, un poco una, es proponer un viaje más lúdico, no solamente ese viaje a lo que queda. Yo también lo he hecho, por ejemplo, me tocó ir a Dublín, en Irlanda, y hice todo el recorrido de conocer a, desde dónde, la casa de James Joyce, bueno, hay tantos escritores, de Oscar Wilde, pero al igual que tú, como soy tan lispectoriana, conozco muchos cuentos, y quise aterrizar lo que sería yo jugando a perseguir a estos personajes en esta especie de locaciones cinematográficas, claro. Tú que te dedicas tanto al cine, casi para mí fue un ejercicio medio eso, cinematográfico, y si tuviera cámara en mano y supiera hacerlo, hubiera hecho, no sé, un corto o pero, un
pero documental. Lo bonito es que no tienes cámara, pues lo bonito es que a mí me pareció que, aunque yo hubiera podido hacer ese viaje ponte tú y hubiera hecho el mismo ejercicio, yo no podría haber escrito lo que tú escribes, porque al mismo tiempo tú estás dialogando con Clarice desde el ejercicio de escribir, que es algo que cruza cada una de las crónicas. ¿Esto es escribible? ¿Cómo escribo esto? ¿Por qué escribo? Tú compartí en mi Instagram una parte de uno de los relatos, el de España, en donde te preguntaban por qué escribías, y tú decías toda la respuesta correcta, pero también ahí pones, lo que no conté es que a veces escribir me parece que es una tontera, y que cosas que no sí. Y me pareció que era muy lindo ese ejercicio de la crónica consciente de que es una escritora, finalmente, quien está poniendo ahí las preguntas y los pasos.
Claro, en muchas de las crónicas está, no solamente el lugar físico, que también creo que se nota, tiene un eco, una resonancia importante en mí, pero también es mucho la pregunta de la escritura, y yo creo que todo artista, ya sea cineasta, actor, escritor, se pregunta el sentido de realmente cuál es la pulsión más íntima que te lleva a escribir, y sobre eso Lispector en especial escribió mucho, como de un punto de vista bien existencialista. Uh-huh. Y de hecho, hay muchas preguntas que hacen eco y que son casi memes así del tema de la escritura.
Sí, no, y estoy pensando que esa crónica, la que tú haces en Río siguiendo a Clarice Lispector, hace mucho sentido con la crónica que viene después, que es sobre esta estadía en España, en Alcalá, sí. ¿Cierto? Y tu relación que habías dado con Madrid, etcétera, porque ahí se cruzan dos preguntas que me parecen súper contingentes, y que tiene que ver con que Lispector se hablaba de sí misma como una ama de casa que escribía. Uh-huh. Y tú estás en esta segunda crónica donde tú estás invitada a un festival de letras por 2 semanas, olvidándote de la familia, de los niños, de las cosas, pero sin poder desconectarte. Y también es interesante esa discusión geográfico, político, psicológico respecto a la mujer escritora y la mujer madre y ama de casa, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que es un tema poco explorado. De hecho, es un tema que me da pudor hablar y que lo pude hablar en esta clave medio de crónica ficción. De hecho, estoy escribiendo sobre eso porque yo creo que se ha escrito poco sobre la maternidad y la escritura. Creo que son roles que se ven siempre disociados y yo estoy en una investigación, escribiendo una novela sobre eso. Es en plan ficcional y un plan juego, en plan pregunta también como social, cultural, pero generalmente se ve como disociado y al mismo tiempo donde también se deja a la mujer, ¿verdad? Como una mujer procreadora, a la que las entrevistas le preguntan en todos los ámbitos, cómo lo hace para compatibilizar, perdón, familia y trabajo, cosa que nunca los hombres le preguntan, como si los hombres fueran etéreos y no fueran padres, y estamos llenos de políticos padres, escritores, artistas, científicos padres, pero nunca esa pregunta nunca se le hace a los hombres.
Porque se asume que hay una mujer como, que se hizo cargo de esa parte.
Claro, entonces, y también es una... Es un juego del Spector que nunca se quiso dar importancia y de mostrarse como una mujer común y corriente que es dueña de casa, que escribe la mitad del living. Cosa que también es un juego de ficción, porque escribir la mitad del living nunca es fácil, pero también es más realista. Yo me preguntaba ahora también con la pandemia, ¿qué tipo de mujeres tienen cuarto propio? Uh-huh. La promesa de Virginia Woolf. Yo, de hecho, tengo una casa... amplia, pero no tengo cuarto propio, tengo una oficina compartida con mi pareja, yo veo las clases, mis alumnas, por supuesto las páginas están jóvenes, viven con los padres, la pregunta del cuarto propio, sobre todo cuando decides tener familia, es una pregunta compleja, efectivamente uno puede escribir en la cocina, y hay muchos ensayos sobre eso, lo quiero mostrar porque encontré esto, se llama Maternidad y Creación, y autoras tremendas como Doris Lessing, Adrienne Reich, Toni Morrison, le preguntan por eso, cómo realmente son ensayos de cómo hicieron para compatibilizar áreas que se ven tan distintas.
Igual lo impresionante, hicimos hace poco en la República de las Letras un cuarto propio, y de verdad a mí me impactó, por supuesto esas cosas como que uno leyó hace mucho tiempo, y como que las tiene ahí en algún parte, y uno sabe que esos son libros fundamentales, pero... Es como, wow, qué heavy leerlo en cuarentena, en pandemia, y preguntarse lo que tú dices, ¿cierto? Por todas estas mujeres, no solamente las escritoras, las creadoras, o las mujeres que hacen cualquier cosa.
Por supuesto, todos los oficios.
Cuando está demostrado que están usando 9 horas más que los varones, estando ambos en la casa, en actividades domésticas y de cuidado. Y uno dice, wow, o sea, Virginia, perdónanos, han pasado 90 años y seguimos en la misma.
Exactamente. A mí me asombró también esa estadística, creo que ese estudio debería preocuparnos porque ahí hay algo político, esto de los cuidados, la maternidad, la paternidad, también hay algo político, de la política de los cuidados, ¿quién hace los cuidados y los hacen gratis, verdad? Sabemos desde el feminismo que es un trabajo bien ingrato, no reconocido, no remunerado, que pone a las mujeres en un lugar de ciudadanas de segunda clase, y tenemos que abordar eso. Es algo pendiente en Chile, para que realmente haya igualdad salarial, igualdad de derechos, para que las mujeres desarrollar tengan independencia económica, y además que lo curioso es que ese dato, después se reunió con el dato, en pandemia, de la cantidad de hombres que debían pensión alimenticia.
Claro.
O sea, por todas partes las mujeres cargando el doble o el triple, si hay ya 2 adultos que deciden tener hijos, familia... muy asimétrico, y esto estamos en el siglo XXI.
Exacto, por eso es tan interesante pensar eso en los contextos de el ejercicio de creación y el ejercicio de la libertad, porque lo que tú pones ahí también, en esa crónica en particular, es decir, sí. Claro, y seguramente, yo no soy madre, pero las madres que te leen dicen, ya, pero Andrea, te fuiste al chancho, o sea, tú te pudiste ir y viajar, y dejaste a tus hijos no sé con quién, y tuviste la libertad para hacerlo. Y ahí hay una cuestión que es muy interesante también, porque es este, al mismo tiempo, culpa, cuestionamiento y control sobre lo que una mujer con hijos puede o no puede, bueno, una mujer en punto, porque igual a una la están todo el tiempo...
Igual le preguntan de otra forma, claro.
Pero hay este control, ¿no?, que impide no solamente la libertad creativa, sino también la libertad personal, de la que tú das cuenta en el libro.
No, por supuesto. Yo con mi pareja, con mi marido, viajamos antes de la pandemia, viajábamos mucho por trabajo. Y a mí me llamaba la atención, cuando empecé a viajar, yo, uno ya tenía más libre, pero justo coincidió cuando tenía los hijos ya en crianza. Y siempre me preguntaban en estos festivales, residencias, incluso a veces en los paneles, que yo lo encontraba súper irrespetuoso. ¿Con quién dejaste a tus hijos? Yo le preguntaba a Mauricio, a mi compañero, decía, ¿tú cuando viajas te preguntan? ¿No? Y obviamente, y los dos nunca hemos tenido problemas para delegar eso, de cuando uno viaja el otro cuida más a los chicos, o está la red familiar, etcétera, pero nunca él me lo había cuestionado a mí, Y le pregunté, cuando tú viajas, ¿te preguntan esto? No, me dijo, nunca me habían preguntado eso. Entonces, curioso, como la intimidad de las mujeres, sí, de la mujer que está... Y también, si no tienes hijos, te preguntan por qué no los tuviste. Y después que te lo pregunten en el panel, cuando algo es tan privado. Yo al principio...
Es que no, po, es, claro, que lo, es que lo personal es político. Ese es exactamente el tema. Y por eso y me yo, parece tan...
Por eso, claro, yo siempre me quedaba en blanco, como con vergüenza, como el traje de la mala madre, hasta que empecé a reírme, porque no es una pregunta que yo deba responder. Se le decía, no, lo dejé en el refrigerador, cualquier cosa. Pero incluso el mundo cultural progresista, o a las mujeres nos preguntaban estas cosas en los paneles, y a los hombres, bueno, ¿qué opinas tú de la política, del nuevo candidato presidencial que hay? Y nosotros temas domésticos, y los escritores, colegas, en la misma actividad, le hacían preguntas como de la macro política de su país. Claro, y bueno, claro, hay que saber un poco después jugar, pero al principio me sorprendió.
Ahora, eso, insisto, da cuenta de un poco la de rara que es tu libro, ¿no? Estos destinos errantes, conversamos con Andrea Jestanovich, porque tú eres muy consciente de esas tensiones, y están puestas en el libro, y al mismo tiempo te metes con lo íntimo y te metes con lo político. O sea, yo lo que partí leyendo es parte de uno de los escritos que refiere a tu viaje a Gaza, y a estar ahí, ¿cierto?, trabajando con organizaciones que buscan generar espacios de conversación y de puente entre palestinos e israelíes. Y es tremendamente político esa parte, igual que el primero, el que habla sobre la ex-Yugoslavia, claro, es tremendamente político y al mismo tiempo es muy, muy personal.
Ah, sí, por supuesto, y todo. Y para terminar, el de la crónica anterior también, yo también no estoy ajena a esa cultura y me pregunto, y estaba en España, pero estaba pensando en Chile y todo eso. Ahora, respecto a la crónica palestina-israelí, ahí corrijo. Yo estuve en Israel y en Cisjordania. Yeah. A Gaza es muy difícil entrar. Uh-huh. Cisjordania es el lado que está más hacia Asia, uh-huh, al noreste. Sí, y por supuesto, yo también quise, ¿sabes qué? También recuperar que en lo político hay afectos y hay otras redes. Uh-huh. Porque siempre vemos los conflictos internacionales, para nosotros es internacional, de un modo solo como de la política, de los acuerdos, de lo que se ve en el periódico. Y me interesó, de algún modo, abordar el tejido social que hay en ese conflicto, doloroso, lleno de contradicciones, y no sabía cómo abordarlo. Me dio vueltas cuando empecé a trabajar en la frontera, yo soy judía, de origen judío, ¿cómo lo podía abordar? Entonces, cuando supe de esta ONG, yo dije, bueno, yo me siento capaz de entrar, me interesa ese tejido, porque es mi forma también, yo soy escritora, no soy nada política. Me interesa, pero siento que me puedo mover mejor en esas aguas, y me dio mucho sentido porque ellos resisten de un modo amoroso a este conflicto y repiensan cómo se puede armar el tejido social, las bases que podrían eventualmente en el futuro cambiar este conflicto histórico y también asimétrico.
A mí incluso me toca ONG formada, sí, por familiares de víctimas. Perdón. De un lado y de otro. Entonces, básicamente, como tú lo pones en el libro, si ellos son capaces de abrazarse y hacer cosas juntos, ¿cómo el resto no podría? Esa es un poco la...
Sí, perdón, es de la introducción. Y es una ONG que existe, que usa bastante las redes, se llama Foro de Familia, Foros de Familia, Círculo de Padres, y son efectivamente personas que han vivido en carne propia la pérdida de algún hijo, hermana, padre, en el conflicto palestino-israelí. Por ende, me parecía absolutamente poderoso poder escucharlos, y ellos me permitieron seguirlos en estas actividades que hacen, porque hay mucha actividad de educación y de política, de la micropolítica, de ir a escuelas, de ir a sus charlas, y me puse ahí como mosca en la pared, siguiéndolo. Pero, como bien tú dices, como tal vez si la macropolítica ha fallado durante 70 años, ¿por qué no habría que pensar estas muchas organizaciones que hay muchísimas, de un poco agujerear, hacer porosa estas narrativas tan nacionalistas y tan intransigentes, y lo importante, la empatía, que también es un rol de la literatura, la empatía y esta otra forma de hacer familia, porque ellos son sumamente unidos, mucho más unidos que otros grupos, digamos, pero esta cosa de ponerse en diadas, en dupla, y trabajar juntos, y resignificar este lugar y resistir, para mí es un grupo de resistencia increíble. Y han habido muchos episodios posteriores, bien terribles, y ellos siguen trabajando juntos, incluso ahora con la pandemia, vía virtual, y me parece que un modo de que la política tiene que cambiar. Yo creo que la política como de la ONU o de el Tribunal de la Haya existe, está bien, pero también tenemos que pensar en esto que hacemos las personas de bases.
Claro, la política ciudadana.
Claro.
Bueno, pero para hacer eso necesitamos quitarnos los prejuicios, y una manera de quitarnos los prejuicios es la experiencia. Y por supuesto, exacto, la primera experiencia es la que uno puede vivir en el cuerpo viajando. Pero hay una segunda que uno agradece de todas maneras, especialmente en estos tiempos, cuando alguien que ha vivido esa experiencia la comparte contigo y te permite abrirte a estos mundos. Y eso es lo que hace Andrea Jeftanovich en Destinos Errantes. Agradecemos muchísimo, Andrea, que nos hayas hecho llegar el libro y esta conversación también.
No, muchísimas gracias a ti por la lectura y todas las observaciones. Muchas gracias.
Nosotros vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a continuar hablando de libros y música, acá en El Semáforo.
Como una nube que se va, te vejo, mas sei que aqui você não está. Tua forma muda com o vento que me faz imaginar. Quem sabe se desenhará num céu adentro refletido em meu olhar. Variações atmosféricas que irão te iluminar. Um dia se condensará e como chuva cairá. Então não vou me proteger mais.
Del año 2019, al fin, en Chile estalló un motín porque despertó el rebaño. Cansado de tanto engaño, el pueblo con unidad avanzó por la ciudad y levantó su clamor por un futuro mejor de justicia y dignidad. 30 pesos gatillaron tanta rabia contenida que en una noche encendida 3 décadas explotaron. ¿Quién sabrá quiénes quemaron el metro el viernes aquel? ¿Los aliens de la Morel? ¿Los agentes de Maduro? ¿Será acaso que algo oscuro se maquinó en un cuartel? ¿Será que fue demasiado el nivel de frustración que acumuló la nación frente al fiasco del Estado? ¿Será que el pueblo, cansado de padecer su destino, quiso abrir otro camino y cambiar su porvenir? Ya no daba para seguir la alegría que no vino. Lo que sigue es un relato en décimas espinelas de esa noche y sus secuelas de estallido y desacato. No hay poético recato, ni líricos recovecos. Tampoco son hechos secos, cada cual lo ve a su pinta. Mi musa ha quedado encinta por la revuelta y sus ecos. Dedico estos literarios cantos de revolución a la actual generación de estudiantes secundarios. Ojalá sirvan mis diarios y esta crónica versada para hacer una avanzada a los ojos de la historia. No se borra la memoria que yace en versos guardada.
Esa belleza que acaban de escuchar es el inicio de Décimas del Estallido, crónica en verso de la rebelión chilena, que se lanza este jueves 24 de septiembre. Y su autor, Nano Stern, está con nosotros dándonos las exclusivas y contándonos al respecto de este nuevo, de esta nueva creación, ahora en formato libro. Nano Stern, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Estoy contento, expectante, ¿no? Realmente ante el mes que se nos viene en Chile, un periodo tan trascendental, un periodo en que se va a definir lo que siga en los próximos años, y un periodo en el que también tenemos que hacer memoria colectivamente y tenemos que recordar muy bien qué es lo que ha pasado en estos últimos 11 meses tan acontecidos para solamente, en función de esa memoria, tomar las decisiones correctas.
Bueno, ¿quiénes te seguimos desde muy temprano? En octubre del año pasado tú empezaste a generar décimas y a compartirlas a través de tus redes sociales. Primero preguntarte por qué escoges ese formato para ir dejando testimonio de lo que estaba sucediendo.
Muy, muy buena pregunta, te la agradezco. La décima Spinella tiene una larga tradición en cuanto a la crónica, ¿no? Y en cuanto a la historia en Chile y en Latinoamérica. La décima vino de España, es una creación barroca del siglo de oro. Vicente Spinel es el primero que la acuña, pero luego se masifica, ¿no? Y se vuelve transversal y se vuelve una parte esencial de la poesía popular en los distintos territorios, y Chile no es la excepción. Los payadores y la tradición de poesía popular campesina se desenvuelven en el ámbito de la décima, ¿no? Y luego pasamos a una etapa en que se migra del campo a la ciudad y aparece la lira popular, que es una versión más urbana en que estos poetas populares empiezan a contar lo que está pasando, crónica, noticias, de repente prensa roja, noticias sobre asesinatos, cosas de repente un poco fantásticas, también llevadas al verso, llevadas a la décima, y así sigue sucediendo en el año 73, después del golpe. Los hermanos Parra, varios de ellos están muy activos. Lalo Parra escribe un libro que se llama El Golpe, que justamente es un relato de lo que sucedió en décima. La Violeta, todos sabemos, escribió su autobiografía en décima. Entonces, esta es una estrofa que ha estado siempre muy ligada no solamente a la poesía popular en Chile, sino específicamente también a la poesía popular en función de la crónica. Por lo tanto, no es más que una continuidad que se entronca en una tradición de larga data y que está, por lo demás, absolutamente viva en boca de los payadores, que no solamente escriben décima, cantan décima e improvisan en un verso bastante complejo con muchas obligaciones formales, así que vaya toda la admiración y todo el cariño para esos grandes maestros.
Bueno, justo el otro día conversábamos con Paula Zúñiga respecto a la obra La Taguada, que está ahora en Teatro UC y que tiene a Moisés Chaparro y al Sánchez, creo que sí. ¿Luis Sánchez?
Manuel Sánchez.
Manuel Sánchez, perdón. Discúlpeme, Manuel, por el exabrupto. Y una de las cosas que aparece en La Taguada, y que me parece que es muy interesante, que tiene que ver con tu libro y con tu trabajo, Nano, es también usar este formato como resistencia al discurso hegemónico. Es un discurso que se genera desde el espacio popular, desde el hablante popular y desde la experiencia popular. Y que se contrapone, por supuesto, al discurso del poderoso, ¿no? Que trata de instalar su propia historia sobre el resto de la sociedad. Y ahí yo creo que también hay un ejercicio de resistencia.
Absolutamente. Y está ese plano, ¿no? Pero también creo que hay otra dimensión, aún más sutil, pero no menos importante de ser mencionada, que es el hecho de hablar en verso, el hecho de contar las cosas en verso. El verso implica una musicalidad, el verso implica un concepto de rima, un concepto de métrica que le da un vuelo melódico, ¿no?, a todo lo que uno está diciendo. ¿Y por qué me parece a mí que esto también es un acto de resistencia? Porque nosotros vivimos en una era que podríamos denominar algo así como la dictadura del significado, ¿no? Todo tiene que ser concreto, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser optimizado y productivo, ¿no? Y el verso no es ni optimizado ni productivo, al contrario, es una instancia estética en que nos permitimos disfrutar no solamente del contenido de lo que te quiero decir, sino también de la forma en que te lo digo y del regocijo estético que obtenemos de esa forma. Y eso es muy contracultural en estos tiempos que corren, ¿no? Darse ese tiempo, no solamente para crearlo, pero para entrometerse en ese mundo de goce estético, yo creo que es algo que tenemos que reivindicar. Yo, a través de la música, hace mucho tiempo también, pero en este momento creativo en particular estoy muy convencido de que ese es el camino, la belleza, la búsqueda de la belleza en este mundo que ha sido tan desprovisto a través de mecanismos tan crueles de la belleza, ¿no?
Sí, bueno, y el derecho a la belleza, ¿no? Es lindo la idea de la resistencia en forma y fondo, porque hay un contenido que está haciendo memoria, que está tomando, ¿cierto?, esa lógica revolucionaria, y también desde su forma, la revolución en la tradición, que me parece que es muy bonito hacer ese ejercicio de memoria. Conversamos con Ano Stern a propósito de Décimas del Estallido, crónica en verso de la rebelión chilena que se lanza este 24 de septiembre, y seguramente tus fans, Nano, se deben estar preguntando, ya, pero ¿por qué no hizo un disco con estas décimas? ¿Por qué no está trabajando en formato de concierto, streaming o lo que sea que esté sucediendo por estos días? ¿Por qué es que escogiste dejar esto plasmado en una publicación?
Bueno, por varias cosas. Decía Bob Dylan, ¿no? Que él clasificaba su obra según un criterio muy interesante. Decía, cualquier cosa que puedo cantar es una canción, cualquier cosa que no puedo cantar es un poema, y si es demasiado largo es una novela, ¿no? Estos son... Voy a tirarme ahí un cagüín, pero me parece que son 180 décimas, o sea, 1800 versos, más un montón de textos que, bueno, tú los puedes ver, pero la gente se los cuenta. Ahí complementé las décimas, que por cierto fueron escritas en tiempo real, mientras los hechos sucedían, con pequeños fragmentos en prosa que sirven como contextualizadores, ¿no? Para saber qué estaba pasando, y con la función específica de que si alguien lee esto, ya sea en otro país o en Chile, el Chile de 30, 40 años más, cuando ya la memoria empieza a ser frágil, que podamos decir, ah, esto es lo que ocurrió y por esto esta reflexión. Entonces, no es un material que dé para ser cantado en su totalidad. Es muy probable que algunas de estas décimas se conviertan en canción. Y por otro lado, algunas canciones que yo he hecho le roban versos, ¿no? Porque podrás comprender que de 1800 versos algunos se me cuela, y hay ciertas imágenes y ciertos juegos también, tanto en metáfora como en la forma, que se traspasan. Pero para mí también ha sido un acercamiento a la palabra que ha sido muy enriquecedor y que ha sido muy cariñoso y que ha sido muy lúdico también, y que ha justamente ido en búsqueda de la reivindicación musical de la palabra, la reivindicación de la forma de la palabra, ¿no? De la belleza de la palabra, sin necesariamente pasarnos a ese otro mundo que es desde donde yo vengo, que es el mundo que yo habito cotidianamente, que es el mundo de la canción. Es un diálogo constante, y yo me alegro mucho de poder también romper esa barrera, ¿no? Y también, perdona que sea majadero, pero con esto de la forma, de la rima, de la métrica, es muy natural que seamos los cantautores, aquellas personas que nos dedicamos a trabajar la música y la palabra, los que, junto, por supuesto, con los payadores y los poetas populares que nunca han dejado de hacerlo, reivindiquemos también la palabra como una forma estética que tiene su propia lógica interior, ¿no? Porque se produce en el siglo XX en la poesía un fenómeno muy interesante sobre el cual no tiene sentido hacer un juicio valórico, pero es que se rompe la forma, se rompe el verso medido, se rompe la rima, y se miran todas estas cosas como artilugios anticuados propios de un mundo que ya no existe, ¿no? Pero yo, sinceramente, creo que eso va a pasar a la historia como un paréntesis, como un lapso propio del postmodernismo del siglo XX y principio del XXI, pero veo por todos lados que hay un resurgimiento de la forma como un valor también, ¿no? Del cuidado por la forma y de la correlación entre forma y fondo. Esa es una discusión profunda, filosófica, que tiene que ver con el mundo en que habitamos, en que todo está tan hiperfuncionalizado y no se espera de nosotros más a que seamos productores de este sistema neoliberal.
Ahora, además, este ejercicio formal, insisto, revolucionario, se cruza con un ejercicio periodístico, diríamos, que tiene que ver con la contingencia, porque sí. Estos versos son crónicas, y nosotros que te seguimos, yo estuve leyendo, y tú día a día, durante octubre, noviembre, diciembre, estuviste sacando, y es un verso, una rima asociada a lo que estaba sucediendo en ese momento, y me imagino que ahora cuando editaste el libro, Nano, empezaron a aparecer las distintas emociones, porque algunas eran muy celebratorias, de no puedo creer que esté sucediendo esto, por fin despertamos, claro. Y otras eran muy dolorosas, respecto a la violencia, respecto a la victimización, ¿cierto?, respecto a las personas que quedaron ciegas, a las personas que han quedado mutiladas para siempre, a las personas que todavía están encarceladas, y quería preguntarle también por esa lógica de la crónica, la relación con el presente, pero también la emotividad que emerge en este ejercicio. Claro.
Mira, como te decía, la obra misma está compuesta por dos planos que dialogan constantemente, la contextualización en prosa y luego el verso. En los fragmentos en prosa yo hice un gran esfuerzo por alejarme de mis propias apreciaciones, ¿no? Yo sé, y tú sabrás mucho más de esto porque te dedicas al periodismo, pero que es muy difícil alcanzar ese ideal de objetividad, no es tal, pero uno puede tener una intención detrás que ha sido la mía. Y luego en el verso me libero absolutamente y me permito opinar desde lo gutural, compartir la sensación, porque por lo demás ese verso está escrito en el momento, in situ, ¿no? En reacción a las atrocidades y a las cosas hermosas también y esperanzadoras que fueron pasando. Pero yo, en general, hice un esfuerzo grande por no convertir este libro en un panfleto. No era mi intención, no estoy aquí haciendo propaganda de una u otra postura. Por supuesto que mis apreciaciones personales se permean constantemente, si no, no tendría ningún sentido, si no hay gente que podría hacer una crónica imparcial, digamos, mucho más acabada, pero he hecho, eso sí, un esfuerzo muy grande por tener un cierto grado de desapego, ¿no?, con lo que estoy diciendo, y ha sido probablemente lo más difícil de todo, sobre todo porque estamos viviendo tiempos tan pasionales, ¿no?, en que las pasiones de repente nos secuestran un poquitito y es bueno meter segunda, enganchar y decir aro, aro, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? En ese sentido, la revisión de todos estos textos y la escritura de los fragmentos en prosa me sirvió justamente para poder autoobservar mi propios vaivenes emocionales que, como tú dices, fueron muy abruptos y muy extremos, y muy, incluso dentro de uno mismo, estamos viviendo un tiempo polarizado, en que rápidamente pasamos de la A a la Z, ¿no? Así que, bueno, creo que eso también es algo en lo que los lectores se podrán ver reflejados, porque me imagino que a muchos nos ha pasado este estado de volatilidad emocional.
Claro, de un tiempo de belleza y horror. De manera constante, que fue lo que nos ha tocado vivir este último año, y además me parece muy apropiado que este libro salga justo ahora, este 24 de septiembre, a un mes de las votaciones, para que también no olvidemos de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí. Ahora, Nana Stern, esto, como decía, se lanza el 24 de septiembre. Invítanos a este lanzamiento, qué es lo que están preparando, dónde vamos a poder encontrar el libro. Vamos con los datos duros.
Vamos que se puede. Este jueves 24 a las 7 y media de la tarde, a través de todas las plataformas Facebook mía de la editorial Cuño, y vamos a estar anunciando intensamente durante esta semana algunos otros canales a través de los cuales va a salir este streaming, y luego ya van a poder encontrar el libro con distribución nacional en todas las librerías que estén abiertas, y también a través de internet. Toda esa información yo la voy a estar publicando constantemente en detalle en mis redes sociales. Y en el día jueves van a participar los otros tres cómplices que son parte de este libro: Tobias Slider, que es un abogado y profesor, escritor y traductor argentino, más conocido en redes sociales como El Topo Erudito, les recomiendo que lo sigan. Él escribió una introducción y trabajó conmigo palabra a palabra el desarrollo del libro. Luego Paula Miranda, que es una profesora de la Facultad de Literatura de la Universidad Católica, especialista en poesía popular chilena, especialista en verso, especialista en Violeta Parra. Ella ha escrito varios libros extensos en que analiza la obra poética de la Violeta. Y va a estar también el profesor y abogado, doctor en Derecho, Fernando Atria, que escribió un epílogo, un ensayo de 15 páginas en que dialoga constantemente con los versos de este libro y también hace una lectura de lo que pueda venir a futuro, ¿no? Así que vamos a estar nosotros cuatro conversando. También va a estar Marcelo Escobar, que es un ilustrador que contribuyó con un arte hermosísimo a este libro. Hay una dimensión gráfica también para complementar estos relatos verbales y líricos. Así que va a ser una conversación muy interesante con distintas perspectivas desde el mundo de la poesía, desde el mundo de la política, desde fuera de Chile también, ¿no? Cómo se ven estas cosas. Y por supuesto voy a estar yo leyendo varios fragmentos del libro. Así que va a ser una instancia provechosa y, como tú dices, de manera muy consciente a un mes del plebiscito, porque como todo ejercicio de memoria implica también consecuencias en nuestras acciones futuras.
Por supuesto, esto es a las 7:30, entonces sigan todas las redes de NanoStern y también a través de Editorial Cuño. Nano, para terminar, una pregunta que te hice el otro día, pero fuera de micrófono, sobre el publicar, porque tú me decías, voy a tener mi primer libro, y yo le decía, pero tú ya tenías un libro, Cancionero, que está ahí en mi biblioteca, que es una belleza, pero tú me decías, no, no es lo mismo. Entonces, también preguntarte para cerrar, esta emoción tuya de pasar de ser cantautor a ser autor.
Sí, claro, es una cuestión muy, muy interesante porque uno se ve forzado a descubrirse a sí mismo en otras facetas, desde otros lugares, ¿no? En particular la relación con los receptores de lo que uno hace es completamente distinto en la canción que en la palabra, ¿no? Porque la palabra en este caso habita dentro de un libro, a pesar de que es poesía oral y yo no hay nada que quiera más que poder pararme a compartirlo, y las canciones tenemos la posibilidad constante, tenemos casi que la obligación de pararnos en el escenario y compartirlo y tener esa retroalimentación energética. Aquí es distinto ese proceso y estoy a puertas de la publicación, entonces vamos a ver cómo se da, pero la verdad es que esto para mí es un hito, por supuesto. Llevo hartos años de mi vida hincándole el diente y metiéndome en este mundo y dedicando largas horas, pero por sobre todo disfrutando muchísimo, ¿no? El oficio de la palabra y la labranza de la palabra y esa artesanía, ¿no? Así que espero también que sea el inicio de un camino en paralelo que vaticinio me tendrá hasta viejito escribiendo y desenvolviéndome también en este otro campo. Ya hay varios proyectos literarios que están andando, así que vamos a ver cuándo ven la luz, cada cosa a su momento.
¡Wow! ¡Qué emoción! Me encanta además el ejercicio de la memoria, de lo que se viene. Hemos podido conversar con NanoStern, además este adelanto hermoso de lo que es este libro, que a partir del 24 va a estar disponible, Décimas del Estallido, Crónica en Verso de la Rebelión Chilena. Conéctense entonces a las redes de Editorial Cuño y de NanoStern el próximo jueves a las 7:30 de la tarde. Nano, como siempre, un placer hablar contigo.
Muchísimas
Te mando un abrazo,
gracias.
Querido, y felicitaciones.
No, por favor, los invito a que ahí nos acompañen el jueves y a que, si se animan, se hagan de una copia de este libro y me cuentan qué les parece.
Sí, pues bueno, obvio que sí. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa del día de hoy. Nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semáforo. Que estén muy bien.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y
Si entre tanta muerte regale mis ojos para que la gente despierte.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.